Bueno, cuestiones que tienen que ver con este adentramiento en el pasaje al inorgánico. ¿Y cuántas derivaciones dejó la reunión del último jueves? Pero en particular, lo que fue una especie de intento de reconstrucción histórica nos llevó hacia el territorio del deseo, de un análisis cultural de la función del deseo como motorizador y direccionador de los anhelos, los esfuerzos, el imaginario de lo que es un individuo contemporáneo. Y para poder, una vez más, tratar de hacer esa reconstrucción, y los invito esta noche, que estoy realmente muy entusiasmado y anhelo esta reunión, tengo muchas ansias de ver qué es lo que vamos a discutir y qué es lo que va a surgir esta noche acá. Porque nos hemos adentrado, y esto también creo que es virtud o característica de este territorio del pasaje al inorgánico, en una atmósfera, yo casi diría que tiene que ver, es prácticamente una nebulosa en donde se mezclan cosas que tienen que ver ya con la historia misma de toda la cultura central. Fíjense que el pasaje a lo inorgánico, que es justamente el desarme transado, arreglado de las estructuras de la cultura central, el reciclaje en algún punto, la jugada maestra, el derivado por excelencia de la cultura central, que es el pasaje a lo inorgánico, así como se inspira en un movimiento copernicano y en un volantazo de proporciones históricas para lo que es la historia de la cultura, nos obliga a nosotros y nos retrotrae, y no es casual que ya van varias reuniones en donde tenemos que ir a hacer un recorrido histórico. Nos tenemos que remontar y tenemos que tratar de ver cómo ha sido la motivación y la evolución mutagénica prácticamente de las distintas estructuras culturales para ver cómo hemos llegado hasta acá. Si a eso le sumamos que uno de los lugares, una de las habitaciones a las que hemos llegado casi por casualidad en este recorrido a los tumbos, en la oscuridad del discernimiento cultural, tiene que ver con el deseo. Y esa es la clave de esta noche acá. Tratar de ver el papel que juega el deseo contemporáneo, y tratar de escalarlo y ver cómo se compara con lo que podemos también especular que era el deseo en otras épocas. Y también cómo jugaba el deseo su papel en la cultura central más clásica. Aquí, una de las cosas que se vienen planteando en este miniciclo de reuniones que podría llamarse historia y presente de la cultura central y sus derivados, tratamos de ver cómo fue que se gestionaba y cuáles eran las naturalizaciones del hombre del pasado. Hablábamos de el sufrimiento, el padecimiento, la escasez, la postergación, la precariedad, como escenarios normales en el pasado. Y ahí también nos preguntábamos cuál había sido el rol de la cultura central para gestionar y motivar y mover el tren de la humanidad en un contexto bastante aciago, ¿no? Con muchísimos sinsabores, con muchísimos problemas. Y el éxito relativo que había tenido, por supuesto, un costo monumental, como es el sacrificio de millones y millones de perspectivas individuales, pero cómo había logrado esa transferencia de entropía a lo largo de los siglos y había logrado llegar hasta el día de hoy con una masa que en este momento ya tenía un acceso diferencial a los dispositivos de satisfacción, de saciedad. Y en una época que, por supuesto, te invita a soñar mucho más desaforadamente. El pasaje a lo inorgánico, por supuesto, que se vinculaba con eso. Pero ahora, la pregunta, o una de las preguntas que me gustaría poner sobre la mesa esta noche e invitarlos a todos a tratar de dilucidar, es ¿cuál fue el papel que jugaba el deseo en un escenario eminentemente culturocéntrico, de gestión de la escasez, del padecimiento, de la angustia. A través del estudio de lo que es la función cultural y social, de lo que han sido, por ejemplo, estructuras como las religiones, uno podría ver que el deseo prácticamente funcionaba a banda negativa, ¿no? En los intersticios de lo que era la vida más visible, más contrastable, el deseo transitaba como una subterraneidad. Eran pliegues, la mayoría de las veces, no muy ostensibles, no muy mostrables. El deseo era un motor, pero trabajaba en una suerte de banda no oficial, ¿no? En una especie de clandestinidad existencial. El deseo, en ese sentido, probablemente podemos preguntarnos si no sufrió de capacidad o de atributos evolutivos. ¿Cómo puede evolucionar algo cuando está permanentemente condenado a la clandestinidad existencial, ¿no? Cuando está condenado a simplemente ser un contrapeso de algunas instancias muy puntuales. Pero ustedes imagínense una persona casi de cualquier clase social hace 200 o 300 años, ¿cuáles eran las perspectivas que tenía, ¿no? Y cuáles eran los lenguajes y los protocolos para vehiculizar sus deseos. Y eventualmente, ¿cuánto eso podría estimular a que el deseo proliferara y jugara un rol protagónico en la oficialidad de la vida de esa persona? Por supuesto que en lo contemporáneo, el desarrollo alocado de la posibilidades técnicas y operativas del individuo generan un desbalance inédito. Tenemos una posibilidad, tenemos un poder que está desarrollado y genera un desequilibrio por falta de elementos compensadores, así como hablábamos de la licuación del deber, ¿no? De lo que antes era una tríada que gestionaba deseo, deber y poder. Ya en la desaparición de una de las tres patas de esa tríada ya nos dejaba en un escenario, en un motor de dos tiempos que a la vez está severamente descompasado y desequilibrado, porque crece mucho la capacidad, el poder, la posibilidad operativa del individuo, pero falta algo que lo oriente. Ya extinguido el deber, te queda el deseo. Y el deseo probablemente no tuvo la oportunidad evolutiva porque no se usaba para gestionar la vida. El deseo en la antigüedad no era un rector de la vida, era un fenómeno de la existencia que trabajaba en los intersticios, pero no era un rector de la conducta humana, o por lo menos de la conducta manifiesta, socializada. Ahora, fíjense lo notorio de este desbalance y de esta encrucijada en la que estamos hoy, en el año 2017, en un escenario de singularidades, de transformaciones impresionantes de lo que nos toca vivir, y la cultura tiene que generar un régimen de gestión del desarrollo de la erogación humana a través de un deseo que no está entrenado, no está fuerte, y probablemente, y aquí yo quiero postular, es una de las ideas que quiero poner sobre la mesa hoy para ver qué les parece, pero el deseo no está en condiciones de gestionar el poder actual. Hay un desbalance tremendo entre deseo y poder. El deseo no tiene los elementos evolutivos, no tiene la inspiración, la imaginación, la potencia de gestión para conducir nuestras vidas sin generar una angustia cada vez más pronunciada. Y de hecho, yo postulo que la angustia, que es vanamente enfrentada de manera casi grotesca por el pasaje a lo inorgánico, por supuesto, de manera absolutamente poco fructífera, la angustia lo que revela no es el peso simplemente de una responsabilidad, sino hay un peso adicional que es el desbalance y el costo de oportunidad histórico, que es que nosotros vamos sintiendo de manera cada vez más ineludible que tendríamos o que podríamos tener vidas mucho más fantásticas que las que tenemos o que las que terminamos teniendo. Entonces, eso es uno de los aspectos que el deseo empieza a trastabillar, porque en algún punto también el deseo se vincula, acá hablábamos de otra tríada, de la tríada entre imaginación, deseo y acción, que esa es la tríada también que está fallando, porque el deseo no encuentra la materia prima, el insumo estratégico que es la imaginación. Hay una crisis de imaginación en una época que parecería tener que ser especialmente estimulante para la imaginación. Y la imaginación también está regulada. Hay miedo a imaginar porque hay angustia por desear lo que en definitiva no sé si voy a poder terminar realizando o alcanzando. Así es como lo que se genera lo que podríamos llamar un circuito de inhibición, en donde hay una retracción de los tres puntos de este motor que hacen que se va frenando la máquina. Pero lo que sí es innegable es que estamos en una época que inclusive desde un discurso frivolizado, banalizado, pero en algún punto cierto, que es que, viste, el mantra es tenés un montón de posibilidades. La época te interpela y te dice, tenés un montón de posibilidades. Lo cual es cierto. Lo que pasa es que el callejón sin salida es que las posibilidades hay que alimentarlas en un sistema casi, diríamos, motriz. En estas tríadas o en estos par motor, tenemos que generar sociedades, como un equipo de fútbol, ¿no? Sociedades, circuitos creativos y de alimentación, porque si no, termina generándose un desbalance muy angustiante. De este modo, el deseo, uno de los desafíos que tiene lo contemporáneo, es poder candidatearse para gestionar la oficialidad, no la clandestinidad de la vida de un individuo, para poder ser la parte visible, la parte manifiesta, la parte contrastable en lo social, la parte que el individuo va a erigir. Lo que pasa es que eso implica un desafío tremendo para el deseo, porque ¿está preparado el deseo? ¿Está preparado tu deseo para ser mostrado a la luz del día de la circunstancia? ¿Está preparado tu deseo para dejar de ser clandestino? ¿Para dejar de ser subterráneo? Para dejar de simplemente aparecer de forma a cuentagotas, podría llamarse, en algunas circunstancias puntuales, y no ser ungido como el validador, el inspirador, el rector de tu vida, el deseo. Por supuesto que hay un componente más en esta historia, que tiene que ver con el producto de la imaginación y la instancia de traslado de lo imaginario al deseo. Porque el deseo es algo más inmediato, es un derivado emocional e intelectual de una sensación de anhelo, de ansia. Pero el deseo, que es el día a día, que es lo percibible, tiene que tener un anclaje y una lógica de más largo plazo, algo que permita enganchar todas las piezas. Y eso que está faltando tiene que ver con otro elemento también vinculado a la banda negativa de la vida, que son los sueños. Los sueños como capital, como parte del capital reconocible de un individuo, podrían eventualmente en el futuro jugar un papel diferente al que han jugado históricamente. Fíjense que inclusive desde la teoría del inconsciente, desde lo que fue el emergente y la connotación, la doble connotación entre lo que soñamos cuando dormimos y lo que soñamos despiertos, ¿no? Porque los sueños de una persona no solo son las apariciones de imágenes y de vivencias oníricas, sino también representan el plan y representan una estrategia y un anhelo más estructurado en lo que es la vida de un individuo. ¿Podrán los sueños o una nueva concepción o un nuevo entramado de los sueños en lo contemporáneo contribuir a que el deseo pueda ahora sí animarse a jugar un papel rector y motriz de este poder que está tan desbocado y que está tan a la expectativa de que haya otras piezas en el concierto interno de nuestra soberanía, de nuestra libertad, de nuestra conciencia de individuos, para poder de alguna forma emprender un camino más virtuoso y menos angustiante. Me llamo Carlos Lavanino y es un verdadero placer estar aquí una vez más en este jueves, esta reunión de Club y Más.